Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa analizaremos los hallazgos de una nueva investigación que examina la prevalencia de la perpetración de violencia sexual en Australia con el psicoterapeuta de la Universidad de Monash, Alejandro Ochoa. También hablaremos de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha insinuado que existe la posibilidad de una insurrección militar si triunfa la oposición en las elecciones presidenciales. Y después de los grandes eventos deportivos de los últimos días, cerramos los festejos por las victorias de las selecciones de fútbol de España y Argentina con un segmento culinario de la mano de un chef español que celebra la cocina española. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 16 de julio 2024.
Donald Trump elige a J.D. Vance como su compañero de fórmula tras ser nominado oficialmente como candidato presidencial del Partido Republicano. 15 nuevos Bushmasters se construirán en Bendigo en virtud de un contrato de $45 millones. Y los cuatro grandes bancos australianos acusados de incumplir sus objetivos climáticos. Donald Trump ha sido nominado oficialmente por el Partido Republicano para ser su candidato en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. El expresidente recibió los 2,387 votos en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.
Let's make it official. Accordingly, the chair announces that President Donald J. Trump, having received a majority of the votes entitled to be cast at the convention.
Hagámoslo oficial. En consecuencia, el líder anuncia que el presidente Donald J. Trump, habiendo recibido la mayoría de los votos con derecho a ser emitidos en la convención, ha sido seleccionado como el candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Anteriormente, Donald Trump había anunciado que el senador de Ohio, J.D. Vance, sería su compañero de fórmula y vicepresidente si volvía a la Casa Blanca. Vance fue en su día un duro crítico de Trump y en mensajes privados comparó al presidente con Adolf Hitler. Pero el capitalista de riesgo reconvertido en político dijo más tarde que se arrepentía de esos comentarios. La noticia llega pocos días después de que Trump sobreviviera un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania. Además, Trump obtuvo una nueva victoria legal con la anulación del caso abierto en su contra por una supuesta mala gestión de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca en enero de 2021. Las repercusiones continúan después de que el principal sindicato australiano de trabajadores de la construcción se viera afectado por acusaciones de que una de sus ramas había sido infiltrada por grupos de delincuencia organizada. La rama del estado de Victoria del sindicato CFMEU, por siglas en inglés, ha sido puesta en administración mientras se lleva a cabo una investigación. El secretario nacional, Zach Smith, defendió la decisión del sindicato de que se investigue a sí mismo en una entrevista con la ABC.
I have said, the union has always said, we will test allegations, and if there is wrongdoing found, we will remove those people from the ranks.
He dicho, y el sindicato siempre lo ha dicho, que comprobaremos las acusaciones y si se descubren irregularidades, expulsaremos a esas personas de nuestras filas. Y lo hemos hecho en el pasado. De hecho, el sindicato tiene un historial en el que se han investigado denuncias y se han descubierto irregularidades. A menudo hemos actuado contra personas antes de lo que lo hiciera el sistema penal, cuando ese comportamiento también tenía elementos de criminalidad. El poderoso grupo sindical también se enfrenta a acusaciones de soborno en el estado de Nueva Gales del Sur. Un nuevo sondeo demuestra que la crisis del coste de la vida está provocando un retroceso del Partido Laborista Federal en las encuestas. El último sondeo de la consultora Resolve, que hace un seguimiento de 1.600 votantes, muestra que el voto primario al gobierno se sitúa en el 28%, mientras que la coalición sube del 36 al 38%. Más de la mitad de los hogares encuestados dijeron que el coste de la vida era el principal problema, por delante de la vivienda y la asequibilidad de los alquileres y la delincuencia. Los votantes se mostraron divididos en cuanto a su situación económica personal. El 30% dijo que ganaba menos de lo que gastaba, el 38% que ganaba lo mismo y que gastaba, y el 27% que ganaba más de lo que gastaba. 15 nuevos vehículos blindados Bushmaster se construirán en Bendigo. El fabricante de material de defensa Tails recibió el contrato de $45 millones para construir los blindados todoterreno que servirán de apoyo al Regimiento de Artillería Móvil de las Fuerzas de Defensa Australianas. El Bushmaster se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana, ya que Australia ha enviado a Kiev 120 de ellos desde el comienzo de la invasión rusa en 2022. El ministro de Industria de Defensa, Pat Conroy, afirma que los vehículos son una pieza fundamental en la tecnología de defensa.
Bushmasters save lives. We've seen them save Australian soldiers' lives in the Afghanistan deployment.
Los Bushmaster salvan vidas. Hemos visto cómo salvaban vidas de soldados australianos en el despliegue de Afganistán. Los hemos visto salvar vidas ucranianas durante el actual conflicto en Ucrania como resultado de la invasión sin principios de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Los cuatro grandes bancos australianos han sido acusados de incumplir los objetivos climáticos después de que un informe revelara que prestaron $3.600 millones a proyectos de combustibles fósiles el año pasado. El informe Banking Climate Failure señala que Commonwealth Bank, ANZ, NAB y Westpac han prestado un total de $61 millones a proyectos de combustibles fósiles desde el Acuerdo Climático de París. Aunque los cuatro grandes no financiaron directamente ningún proyecto nuevo o ampliado de carbono o gas en 2023, el informe sigue considerando que incurrieron en una violación total del acuerdo. Mientras el país lucha contra el aumento de la violencia doméstica en el territorio del norte, se rechaza a las víctimas debido a la continua escasez de fondos. Un nuevo informe del Consejo de Servicios Sociales ha revelado que el 41% de las organizaciones que prestan ayuda son incapaces de hacer frente a los aumentos de costes y muchas de ellas se ven acosadas por los problemas derivados de las subvenciones gubernamentales a corto plazo. La investigación sugiere que, aunque las presiones del coste de la vida están impulsando más personas a buscar ayuda, la deficiente política de financiación de los sucesivos gobiernos del territorio ha dejado al sector de la asistencia social sin recursos. Científicos italianos afirman haber descubierto una cueva subterránea en la Luna del tamaño de 14 pistas de tenis. Dicen que la cueva es una de las cientos que podrían existir y que podrían albergar astronautas en el futuro y protegerlos de las duras condiciones. La cueva se encuentra en el mar de Tranquilidad, a varios cientos de kilómetros del lugar de aterrizaje del Apolo 11. Los investigadores afirman que es asequible desde la fosa más profunda conocida de la Luna, que con muchas otras se creó por el colapso de un tubo de lava. Un equipo de rescate de la isla española de Tenerife ha encontrado restos humanos en la zona donde desapareció hace casi un mes el adolescente británico Jay Slater. Según la policía, el joven de 19 años podría haber muerto tras sufrir una caída en la zona montañosa. Sin embargo, la autopsia confirmará si se trata de un accidente. El adolescente desapareció el 17 de junio y la última vez que se localizó su teléfono fue en el barranco de Masca, en un remoto parque nacional del archipiélago canario. Bolivia descubrió un megacampo de gas natural de 1,7 trillones de pies cúbicos, el más importante hallazgo de este hidrocarburo desde 2005, según lo anunció el presidente Luis Arce. Según Arce, el yacimiento contiene una reserva de 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural, TCF por sus siglas en inglés, siendo el descubrimiento más importante para Bolivia desde 2005. El mandatario no precisó a cuánto subirán las reservas del carburante en el país, pues la estatal petrolera YPFB se encuentra en la fase de contratación de una empresa consultora para que realice los estudios de reservas probadas y probables. Hasta 2019, Bolivia contaba con 8,95 TCF destinados en su gran mayoría a Brasil y Argentina. En 2018, el país alcanzó un techo de reservas probadas de 10,45 TCF. Las exportaciones de gas fueron la principal fuente de ingresos de Bolivia hasta el 2021, cuando fueron reemplazadas por las exportaciones de oro. Pronóstico del tiempo para el día de hoy: Sydney presenta una temperatura máxima de 16 grados centígrados con posibilidad de lluvias. Melbourne, 14 grados con lluvias. 19 grados para Brisbane de máxima con vientos y parcialmente nublado. Perth, 22 grados de temperatura máxima y soleado. Adelaida, 14 grados con posibilidad de lluvias. Hobart, 13 grados, con algunas lluvias aclarándose durante la tarde. Canberra, 11 grados de máxima, con algunas lluvias. Y Darwin, 32 grados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de Venezuela, país que celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio, y que se encuentra en una situación delicada tras las amenazas del presidente Nicolás Maduro, quien insinuó la posibilidad de una insurrección militar si gana la oposición. También conversaremos con el chef español residente en Australia, Rubén López Mesa, sobre una nueva serie del programa de Cook Up de SBS TV que destaca la cocina española y que comienza este miércoles 17 de julio. Pero antes, vamos a explorar los hallazgos de un informe que encontró que casi una cuarta parte de una muestra de más de 5.000 australianos encuestados había perpetrado violencia sexual desde los 18 años. Una nueva encuesta del Instituto Australiano de Criminología ha revelado que uno de cada cinco australianos ha perpetrado al menos un acto de violencia sexual desde que cumplió 18 años. La investigación, que incluye a más de 5.000 australianos, también ha encontrado que los hombres son significativamente más propensos que las mujeres a perpetrar actos de violencia sexual. Nuestro compañero Camilo Montoya conversa con el psicoterapeuta de la Universidad de Monash, Alejandro Ochoa, sobre las causas de esta problemática y los impactos en la salud mental de las víctimas.
Muchos australianos pueden creer que los actos de violencia sexual son perpetrados por aquellos fuera de nuestros círculos familiares, laborales y sociales. Pero una nueva encuesta del Instituto Australiano de Criminología sugiere que más de uno de cada cinco australianos han perpetrado al menos una forma de violencia sexual durante su adultez. El gerente de investigación del instituto y coautor del informe, Christopher Dowling, dice que es uno de los primeros intentos de comprender quiénes son los perpetradores en Australia y la verdadera prevalencia del problema.
Lo que realmente nos da esta investigación es una medida más directa de la perpetración. Obviamente, los datos de victimización y otras formas de datos abordan el problema indirectamente, pero nuestra investigación proporciona una medida más directa de la perpetración. Y supongo que, construyendo sobre eso, también confirma las diferencias de género que sabemos que existen en la perpetración. Así que, aunque identificamos una proporción menor de mujeres que se habían involucrado en violencia sexual, las proporciones de hombres que se habían involucrado en ella eran significativamente mayores.
La encuesta entrevistó a 5,076 residentes australianos de entre 18 y 45 años. El 22,2% dijo haber cometido al menos un acto de violencia sexual desde los 18 años, con aproximadamente el 10% perpetrando violencia sexual en los últimos 12 meses. Las formas más comunes perpetradas en el año anterior fueron presionar a alguien para salir o participar en actividad sexual, manipular emocional o psicológicamente a alguien para participar en actividad sexual, besos no consensuados, tocamientos no consensuados, presionar a alguien para participar en actividad sexual sin protección, involucrarse en abuso sexual y basado en imágenes y relaciones sexuales no consensuadas, que el 1,8% de los encuestados admitió haber cometido. Dowling dice que aunque el acoso sexual y la coerción pueden parecer diferir en severidad del asalto sexual, hay dos razones principales por las que eligieron incluir estos actos como formas de violencia sexual.
The first is that even those forms of violence which don't typically come to the attention of police, like harassing and threatening someone for sex.
La primera es que incluso esas formas de violencia, que típicamente no llegan a la atención de la policía, como acosar y amenazar a alguien para tener sexo, manipular emocional y psicológicamente a alguien para tener sexo, etc., pueden causar un daño significativo a las víctimas. Pero también es probable, y hay evidencia que sugiere esto, que esas formas de violencia están conectadas con lo que algunos podrían llamar formas más serias de violencia, como la relación sexual no consensuada y otras formas de asalto físico. Estamos llevando a cabo investigaciones adicionales para comprender mejor las conexiones entre esas diferentes formas.
Karen Bevan es la directora ejecutiva de Full Stop Australia, una organización no gubernamental que intenta poner fin a la crisis de la violencia sexual. Ella dice que el nuevo informe es un llamado de atención a nivel nacional.
We know sexual violence is much more prevalent than the reporting that we see to police.
Sabemos que la violencia sexual es mucho más prevalente que los informes que vemos en la policía y sabemos que es más prevalente de lo que la gente quiere creer. La investigación no es una gran sorpresa para nosotros, pero lo que creo que es un llamado de atención importante para nuestra comunidad de que la violencia sexual está ocurriendo. Está siendo perpetrada por personas que conocemos. No es solo alguien más por ahí, son en realidad nuestros amigos, nuestra familia, nuestras comunidades.
El informe llega en medio de una conversación continua sobre la tasa de violencia hacia las mujeres en Australia, algo que el primer ministro Anthony Albanese calificó como una crisis en mayo de este año.
Violence against women is indeed a national crisis. It's a scourge and it's a stain on our nation.
La violencia contra las mujeres es, de hecho, una crisis nacional. Es una plaga y una mancha en nuestra nación y necesitamos hacerlo mejor. Los gobiernos necesitan hacerlo mejor y nosotros, como comunidad, necesitamos hacerlo mejor.
Y ahora la encuesta del Instituto Australiano de Criminología sugiere que los hombres son significativamente más propensos que las mujeres a cometer todas las formas de violencia sexual y también son más propensos a perpetrar violencia sexual con más frecuencia que las mujeres. Kate Fitzgibbon es profesora en la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Monash y una destacada investigadora sobre la violencia de género. Ella dice que el informe muestra claramente que las campañas que buscan reducir las tasas de violencia sexual deben centrarse principalmente en los hombres.
are twice as likely to pressure someone into taking drugs or alcohol.
Son dos veces más propensos a presionar a alguien para que consuma drogas o alcohol antes de pedir sexo. Y los hombres eran entonces tres veces más propensos que las mujeres a autoinformar haber chantajeado a alguien para tener sexo en los 12 meses anteriores a la encuesta. Así que ciertamente apoya un enfoque en los hombres como perpetradores y asegurar que estamos trabajando con los hombres para abordar y reducir comportamientos abusivos inaceptables y dañinos.
Los últimos datos de la encuesta de seguridad personal de la Oficina Australiana de Estadísticas muestran que aproximadamente una de cada cinco mujeres adultas y uno de cada 15 hombres adultos han experimentado violencia sexual desde los 15 años. Karen Bevan de Full Stop Australia advierte que la violencia sexual siempre ha sido una cuestión de género.
Sexual violence is gendered. It's highly gendered.
La violencia sexual es de género, es altamente de género. Eso no significa que no afecte a hombres, mujeres, personas trans. Todos son impactados por la violencia sexual.
Ella dice que estos actos a menudo están enraizados en ideas culturales sobre el género.
The underpinning drivers of violence against women in particular are gender inequality.
Los factores impulsores subyacentes de la violencia contra las mujeres en particular son la desigualdad de género. Son sobre puntos de vista sobre lo que es aceptable para un hombre hacer y lo que es aceptable para una mujer hacer.
Christopher Dowling, del Instituto Australiano de Criminología, explica que este informe es el primero de varios que buscan comprender quién está cometiendo violencia sexual y por qué.
And these reports will broadly aim to improve our understanding of some of the drivers of sexual violence perpetration.
Y estos informes apuntarán en general a mejorar nuestra comprensión de algunos de los factores que impulsan la perpetración de violencia sexual. Tenemos un enfoque particular en el uso de la pornografía como parte de esta investigación, así que prestaremos mucha atención a eso específicamente. Ciertamente. Estos resultados nos dan una medida de referencia de cuán común es la perpetración que nosotros y otros investigadores podemos usar y desarrollar para observar factores que puedan aumentar o reducir la probabilidad de perpetración.
Y la profesora Kate Fitzgibbon señala que uno de los pasos inmediatos que cree que el gobierno australiano necesita tomar para cambiar el rumbo de la violencia sexual es aumentar la financiación a organizaciones y campañas que buscan enfocarse en los perpetradores y apoyar a las víctimas sobrevivientes.
Focus on prevention and early intervention is absolutely critical because it's what's needed to really transform and shift the dial on these rates of prevalence.
Enfocarse en la prevención y la intervención temprana es absolutamente crítico porque es lo que se necesita para realmente transformar y cambiar la dirección en estas tasas de prevalencia. Hemos visto un enfoque significativamente mayor en la última década en toda Australia en la prevención, la intervención temprana, pero aún ha recibido significativamente menos financiación a nivel nacional de lo que se necesita si realmente vamos a lograr lo que nuestro Plan Nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños pretende hacer, que es poner fin a la violencia de género en una generación.
Para profundizar en el tema, consultamos al psicoterapeuta de la Universidad de Monash, Alejandro Ochoa, quien explica a qué se deben estas cifras de violencia sexual en Australia.
Número uno, las habilidades sociales deterioradas en los últimos años. Elementos como las redes sociales y la pandemia en sí misma ha hecho que las personas se estén aislando más, recurriendo más a los celulares para diferentes actividades y que el manejo de las comunicaciones como en persona y pues claramente el acercamiento a otras personas sea cada vez más difícil. Eso ha dificultado mucho que las personas puedan conectarse como seres humanos y que no sepan cómo acercarse a un potencial interés romántico. O físico, finalmente. En el segundo lugar, estaría mal manejo de estresores y un sistema nervioso desregularizado. Esta es una manera técnica de decir que sería más relacionado con ansiedad. Ansiedad relacionándome a no solo el sentirla, sino el no saberla manejar y el no buscar cómo manejarla. Eso hace que las personas empiecen a trabajar más por impulso y buscando una salida desesperada, si suena un poco fuerte, pero una salida desesperada de manera que se esté continuamente buscando que las interacciones sexuales sean más un escape físico, como la descarga física, más que el momento de conexión real. Entonces, pandemia, redes sociales como precursores de habilidades sociales deterioradas, mal manejo de estresores y un sistema nervioso desregularizado, como también causantes de, que es una manera técnica de decir, ansiedad mal manejada, que finalmente desemboca en comportamientos más impulsivos, menos analíticos, menos críticos y menos pensados, por así decirlo.
De acuerdo con él, el número de pacientes víctimas de violencia sexual que llegan a buscar sus servicios profesionales como psicoterapeuta es un indicador de la crisis.
En promedio, lo mínimo que recibo es una vez por semana. Puede llegar a ser más, pero al menos es eso. Y eso se ha venido aumentando en los últimos años, que para mí es una cifra alarmante, ¿no? Es bastante grande el número.
Ochoa advierte que las comunidades cultural y lingüísticamente diversas, como la hispana, están más expuestas a este delito.
Primero porque es una población en general más vulnerable, que usualmente vienen en la condición de migrante, y eso indica que hay menos redes de apoyo, es decir, no está la familia, los grupos de amistades son más bajos, tienen que estar funcionando más, como más en solitario. Eso también las pone más vulnerables a ser víctimas de este tipo de delitos. También está el desconocimiento de los mecanismos de protección, de la ley en sí misma, y en muchos casos también el temor a hablar por represalias.
Pero, ¿de qué forma se ve afectada la salud mental de una víctima de violencia sexual?
La magnitud del impacto es difícil de prever en cada persona. Cada persona es individual, y lo que para una persona es simplemente un mal episodio que simplemente se puede procesar durante un día o una semana, para otra persona puede desembocar en un trastorno de estrés postraumático.
¿Y de qué forma una persona víctima de violencia sexual puede superar los impactos negativos en su salud mental?
Comunicación, comunicación, comunicación. Entre más redes de apoyo, entre más apoyo psicológico, entre más comunidad esté alrededor de la persona afectada, más fácil es para esta persona poder procesar y sobrellevar este tipo de situaciones. Tanto el apoyo social, como el apoyo psicológico, como el apoyo legal. El mejor acto que puede hacer una persona que ha sido víctima de un delito de este tipo es hablar, hacerse sentir, expresarse, que si no son escuchados, si alguna persona ignora a la persona, no se te da ese escucha, no se te da ese apoyo, seguir hablando, hablar con otro, pasar al siguiente y hablar hasta que la víctima sea escuchada, sea reconocida y sea apoyada. De esa manera la persona podrá, pues es mucho más probable que pueda sobrellevar este tipo de situaciones.
Si tú o alguien que conoces quiere hablar sobre agresión sexual o acoso, violencia familiar o doméstica, llama a la línea 1-800-RESPECT o al 1-800-737-732. También existe asesoramiento a las 24 horas en 1-800-FULL-STOP o 1-800-385-578. Y en una emergencia, comunícate a la línea 000.
Este fin de semana ha sido histórico para España y Argentina y los aficionados del fútbol y los deportes en general. Como sabemos, Argentina completó este domingo en Miami un ciclo inolvidable al lograr el bicampeonato en la Copa América y con ello el premio simbólico de la llamada Triple Corona contra la selección colombiana, quien derrotó 1-0, convirtiéndose en la segunda selección en el mundo, luego de España, en conquistar la triple corona. Horas antes, el mismo domingo por la noche en Berlín, España derrotó a Inglaterra 2-1 y conquistó la Eurocopa por cuarta vez. Apenas unas horas después de que el tenista español Carlos Alcaraz ganara el torneo de Wimbledon, venciendo al astro serbio Novak Djokovic. Con este espíritu de celebración, hoy hacemos un espacio para festejar nuestra cultura hispana y nuestros logros. Y para ello, vamos a conversar con el chef español radicado en Australia, Rubén López Mesa, sobre su participación en el programa de SBS TV de Cook Up con Adam Liao, donde explorarán recetas españolas que generen cero desperdicios. Rubén López Mesa, muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español.
Hola Marcia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primero que todo, Rubén, felicitaciones por el triunfo de La Roja contra Inglaterra ayer en la final de la Eurocopa. Debes estar muy orgulloso y feliz. ¿Cómo celebraron esa gran victoria en la Casa López Mesa? Con mucha comida, me imagino.
Entre el fútbol, el tenis, sí, sí, ha sido de celebración, sin duda. Sí, además algo único y sobre todo lo bonito es bueno, pues ver cómo lo han hecho, ¿no? Las nuevas generaciones viniendo, la diversidad cultural, bueno, un sueño, la verdad.
Genial. Bueno, ¿qué mejor manera de seguir celebrando el triunfo de la selección española en la final de la Eurocopa que con una conversación sobre comida española? Porque The Cook-Up de SBS TV con Adam Liao estrena este miércoles, o sea mañana, 17 de julio, una serie de 3 episodios que explora recetas españolas que generan cero desperdicios. Cuéntanos, Rubén, ¿cómo surgió la oportunidad de destacar la cocina española en estos programas?
Bueno, me contactaron y tuvimos la primera conversación sobre el qué hacer, y obviamente tenía que ser primero, de mi punto de vista, cocinar algo que fuera tradicional, que fuera fácil y que fuera español. Pero segundo, yo creo que ahora, además sobre todo, que es muy necesario con el tema del cost of living, de la crisis económica y demás, pues bueno, planteamos lo del tema de hacer el zero waste, como le llaman aquí en Australia, de una forma económica para que las familias lo puedan permitir, pero también un poco para intentar empezar a tener esas conversaciones abiertas sobre cómo reutilizar cosas, cómo poder utilizar tu nevera, cómo poder utilizar tu congelador y trucos así que al fin y al cabo pues te ayuda a tu economía.
¿Y cuál es tu enfoque principal a la hora de crear recetas que ayuden a reducir el desperdicio de alimentos?
Me encanta reutilizar cualquier cosa. O sea, es decir, yo nací en una familia muy, muy, muy humilde y para mí todo tiene una, dos o tres elaboraciones. Por ejemplo, en el programa, uno de los episodios se utilizamos un pollo, ¿de acuerdo? Un pollo entero. ¿Por qué? Porque un pollo entero te sale mucho más económico que utilizar cortes individuales de pollo. Entonces, eso es el primer mensaje. ¿Qué hicimos? Lo asamos. Entonces, una vez que asamos el pollo, lo desmenuzamos con las manos y ya tenemos toda la carne, pues bien para utilizarlo en ensaladas, en sándwiches o lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que normalmente aquí en Australia, con esos restos de hueso, los tendones y todo eso, normalmente van a la basura. Y ahí es donde yo quería, pues eso, intentar ofrecer a la gente otro punto de vista, que es ¿por qué no hacemos un caldo con todo eso? Utilicemos ese caldo para hacer algo que ahora en invierno es muy típico, como una sopa. Primero haces un fondo de verdura en el que coges unas cebollas, ajos y zanahoria, todo cortado ahí, cortado a la mitad, sin pelar ni nada. Y lo que haces es que le metes mucho color, o sea, lo metes en una sartén, yo tengo una olla express, un poquito de aceite y dejas que coja color, que se queme un poquito, ¿vale? ¿Qué haces? Una vez que todo eso ya se empieza a caramelizar, como le llamamos, utilizas todos los pollos, la piel, los tendones y todo eso, que ya tienen de por sí, por haber sido asado, todo ese saborazo, y bueno, pues lo combinas todo junto, añades agua y lo dejas cocinar por 2-4 horas, y eso va a ser un caldo de pollo que, bueno, es un fondo súper intenso.
Hay que colarlo, ¿no?
Sí, eso es. Una vez que ya lo tienes, primero lo desespumas porque le saldrá un poquito como de foam, como de... ¿Cómo se dice en español?
Espuma.
Espuma, sí. Eso es. Sí. Un poco de espuma, lo vas limpiando y luego al final lo pasas por un colador y una de dos. O lo congelas, que es un poco lo que yo te decía antes, así tienes caldo siempre de pollo en el congelador, o lo puedes utilizar directamente para hacer una sopa de cualquier tipo.
¿Cuál es tu opinión con respecto a utilizar la comida que te sobra de un día para otro, ¿no? No necesariamente recalentarla, pero utilizarla como base de otras comidas. Porque hay gente que es muy particular con este tema y tira la comida, o sea, porque no es fresca, ¿no?
Bueno, ahí hay varias preguntas. Primero, a mí me parece fundamental, sobre todo en casa, sobre todo si tienes una familia que hay mucha gente que tiene bastantes miembros, me parece fundamental. Ahora, hay que tener unas nociones básicas de cómo hacerlo, ¿vale? O sea, en la cocina hay una regla de 2-4 horas, es decir, cuando tú cocinas algo, intenta que no esté más de 2 horas fuera de la nevera. Y una vez que esté, por ejemplo, caliente, déjalo que se baje a temperatura normal para poder meterlo en la nevera. Normalmente cuando cocinas algo, yo recomiendo que se caliente o se recaliente solo 1-2 veces, no más, y que las cosas no estén en la nevera por más de 2-3 días. Pero por eso te digo el tema de, por ejemplo, el congelador. Hacemos un caldo, lo dividimos en contenedores individuales y vamos metiendo pues lo que sea, 200 gramos o 250 miligramos o lo que sea en el congelador. ¿Qué pasa? Que esa noche cuando llegas del trabajo y no tienes prisa, no tienes ganas de hacer nada, la sacas, lo recalientas y ya tienes una sopa perfecta.
Excelente, qué rico. Ahora tengo hambre cuando te escucho hablar de esa forma. aspectos de la cocina española podrán aprender las audiencias australianas cuando miren el programa?
Mucho. Primero, yo creo que es otra mirada. Es otra mirada a la cocina. Traigo un punto de vista que se llama cocina de cuchara, que es muy típico en España. Y es, bueno, pues ahora obviamente, tanto en otoño como en invierno, pues nos encanta comer estofados, sopas y demás, todo lo que pueda hacer con una cuchara, mucha legumbre, mucho verdureo. Y yo creo que eso es algo que necesitamos, primero desde el punto de vista nutricional, pero también desde el punto de vista económico.
Triana, Triana, qué bonita eres, Triana, qué bonita eres, Triana.
Pero hay muchos trucos. Por ejemplo, lo del tema del primer programa que vais a ver con las torrijas. Normalmente yo alucino muchas veces cuando veo a la gente que con un trozo de pan duro no saben qué hacer con ello. Para mí, un trozo de pan duro es como 5 o 6 diferentes opciones. O sea, lo puedes hacer pan rallado, puedes hacer crutones, puedes hacer un montón de cosas. Y, por supuesto, puedes hacer esta deliciosa receta que nosotros utilizamos en Semana Santa, que se llama torrija, que básicamente es infusionas una leche, metes un trozo de pan ahí, lo fríes y luego le pones un poco de azúcar con canela y está delicioso.
Sí, mi mamá cocinaba eso y lo llamaba budín de pan.
Ah, sí, claro.
Con
sí,
leche, sí, azúcar, sí. Y le ponía pasas de uva también.
Sí, muchas culturas tenemos al fin y al cabo los mismos recetarios, le llamamos diferente. En Francia le llaman French toast, ¿vale? En Italia tiene una cosa muy parecida. Y es eso. Para mí, lo alucinante de la cocina de aprovechamiento es cómo de inteligente fueron nuestras abuelas, que fueron capaces de sobrevivir con 4 cosillas en la despensa, ¿vale? Y es un poco lo que yo creo que estamos perdiendo. Yo creo que la gente lo que le hace falta es que se divierta en la cocina y que no se asuste y que vea siempre lo que tú decías, una sobra o unos restos como una oportunidad para una nueva cena o una nueva comida. Porque, por ejemplo, cuando yo hablo de productos de sostenibilidad, de un consumo ético o cuando hablo de un producto de estación, la gente se pierde, se empieza como a perder un poco el mensaje. Pero es que es básicamente eso, es decir, que ahora mismo, en invierno, todas las brásicas, ¿vale? Todos los brócolis y demás, van a saber mucho mejor que si compro un brócoli cuando es primavera o cuando es verano. Es que es tan sencillo como eso.
¿Has recibido consejos o enseñanzas importantes de chefs o figuras culinarias en tu vida, Rubén? Tal vez
sí, claro.
Enseñanzas que te han inspirado, ¿no?, en tu carrera.
Sí, yo he tenido muchos mentores. Mi mayor mentor fue mi abuela. Y siempre lo digo, o sea, que yo aunque sea cocinero profesional, pero mi base de cocina siempre viene de esas cosas que me decía mi abuela. Por ejemplo, el uso del comino cada vez que utilizo mucha verdura para que hagas la digestión mejor. Son esos conocimientos básicos que sí, obviamente, una vez que entras en cocina profesional vas aprendiendo, pero que yo creo que el valor cultural es lo que yo siempre recuerdo más.
Finalmente, Rubén, los detalles para que las personas puedan disfrutar del programa. Es una serie, ¿no?, con 3 programas y el primero comienza el miércoles.
Es la temporada nueva de Cook Up, de Bai Adan Liao, es la temporada 7. Yo he tenido la suerte de estar en el programa 18, 19 y 20. Y nada, pues que la gente se meta bien en SBS a las 7 de la tarde o bien luego en SBS On Demand, si no lo han podido ver, y que lo disfruten, que lo compartan, porque es un poco lo que yo le comentaba al equipo de grabación. Por fin tenemos cocina española en SBS. Y yo creo que, mira, el otro día una persona de la comunidad española me vio en un evento y me daba las gracias. Me decía, muchas gracias por representar a esto, más que nada porque mis hijos se van a ver por fin reflejados. Y yo creo que es lo bonito que tenemos que hacer, que espero que pase muchas veces más con otros cocineros, con otras cocineras, y que así, pues que aprendamos todo de la cantidad de diversidad que tiene la gastronomía española.
Rubén López Mesa, chef español, radicado en Australia, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Un placer, muchas gracias.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Hablamos ahora de Venezuela, país que está a punto de celebrar elecciones presidenciales el 28 de julio y que se encuentra en una situación difícil tras las amenazas del presidente Nicolás Maduro, quien insinuó la posibilidad de una insurrección de las Fuerzas Armadas, a las que llamó profundamente chavistas si triunfa la oposición. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insinuó la posibilidad de una insurrección de las Fuerzas Armadas ante un eventual triunfo de la oposición en las presidenciales del 28 de julio, como indican varias encuestas. Durante la primera semana de julio se publicaron 3 encuestas, 2 a favor de Maduro y una del opositor Edmundo González. En este marco, la empresa Aircon Consultores sostiene que González ganaría las elecciones con el 68% de apoyo contra Maduro, que obtendría el 27% de los votos. Recientemente, el presidente y candidato Nicolás Maduro aprovechó el desfile militar de la Independencia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para repetir que no pretende abandonar el poder.
Juro ante ustedes, militares de mi patria, juro ante ustedes, pueblo de Venezuela, que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que he llevado con patriotismo, con valentía, defendiendo la verdad de nuestra patria, seguirá en buenas manos en los años que están por venir. Jamás este bastón de mando caerá en manos de un oligarca, de un títere, de un traidor. ¡Lo juro! ¡Jamás!
Al barajar posibles escenarios en las elecciones del 28 de julio, con las que espera aferrarse por 6 años más en el poder, Nicolás Maduro insinuó que podría registrarse un alzamiento de las Fuerzas Armadas en caso de ganar la oposición liderada por María Corina Machado, a la que acusa de un supuesto plan para borrar al chavismo.
Y yo pregunto, sencillamente para analizar escenarios, ¿qué pasaría en Venezuela si la oligarquía de los apellidos de Caracas llegara al poder político por un accidente, como pasó en el 2015, y pretendiera entregar la soberanía del país, pretendiera perseguir y masacrar al pueblo, pretendiera privatizar la educación, la salud, traer el Fondo Monetario Internacional a controlar nuestro país? ¿Qué pasaría con todo el poder social, cultural, político, espiritual, moral y militar que tiene la revolución? ¿Qué pasaría? ¿Podrían venir nuevos 27 de febrero? ¿Podrían venir nuevos 4 de febrero? ¿Podría venir un gran 13 de abril otra vez?
Maduro hizo alusión al Caracazo. Así se conoce al estallido social que encabezó su antecesor, el teniente coronel Hugo Chávez, quien usó como argumento para la fallida insurrección que encabezó el 4 de febrero de 1992 y que marcaría el ascenso de su popularidad hasta llegar a la presidencia de Venezuela en 1999. También se refirió al 13 de abril de 2002, cuando Hugo Chávez retornó a sus funciones presidenciales tras ser despojado del poder brevemente después de un golpe encabezado por militares venezolanos que lo adversaban.
No pudieron hacer más porque no tienen a los militares, ni a los policías, ni tienen al pueblo profundo.
Según reporte de prensa, Nicolás Maduro ha brindado amplio poder a los oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que además de las armas también controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, además las aduanas e importantes ministerios. Pero analistas y opositores denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales y coinciden en que la politización de las Fuerzas Armadas de Venezuela comenzó con el gobierno de Hugo Chávez. En 2019, cuando el segundo mandato de Nicolás Maduro fue desconocido por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó el irrestricto apoyo al mandato del chavista.
Su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela
nuestro comandante en jefe para el periodo 2019-2025.
A propósito, el analista venezolano Antonio de la Cruz plantea que cuando Nicolás Maduro insinúa un posible golpe militar y el inicio de una guerra, está reconociendo que electoralmente no tiene posibilidad alguna ante la dupla de Edmundo González y María Corina Machado, y que solo le queda generar temor y miedo para que los venezolanos no salgan a votar.
Es meter más miedo de que la gente no salga, buscando ver cómo baja esa participación, porque aquí la clave está en una alta participación. Y la violencia, yo creo que todavía no hemos visto la parte de la violencia. Yo creo que ese es otro escenario que él podría usar en la próxima semana, o sea, las dos que faltan, los dos domingos, porque la violencia también te mete miedo.
Para las elecciones del 28 de julio, el ejército de Venezuela estará a cargo del Plan República. Es el despliegue en los colegios electorales. Los opositores recuerdan que fueron precisamente militares quienes sustrajeron las actas electorales en las elecciones regionales de Barinas en 2021 tras la victoria opositora. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes. Gracias, Marcia.
Comenzamos este espacio, Carlos, con una noticia lamentable. ¿Qué es lo que pasó con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol?
Bueno, en el marco de las noticias negativas que se presentaron en el marco de esta Copa América 2024, tenemos que, aparte de los disturbios que se generaron tanto en el partido frente a Uruguay y antes del partido de Argentina, durante esos escarmientos, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue arrestado en ese estadio durante el incidente ocurrido en la final de esta Copa América, de acuerdo con la policía. Una ficha de la policía del condado de Miami-Dade señala que Jesurún fue arrestado por cargos de agresión a oficial o empleado. La noche del domingo en el estadio Hard Rock de Miami vivió esta situación de caos en los ingresos del público para esta final, en la que Argentina, recordamos, derrotó 1-0 a Colombia con un gol en la prórroga de Lautaro Martínez. Corridas, gente empujada al piso, incluso el intento de algunas personas para entrar por los ductos de aire acondicionado del estadio, según videos difundidos en las redes sociales, demoraron el inicio del partido 80 minutos, y tras el partido, Ramón Jesurún, de 71 años de edad, se dirigía hacia el césped con su hijo y otros familiares para la ceremonia de la premiación, pero el personal de seguridad les impidió el acceso. Y el hijo del dirigente, Ramón Yamil, que se había también enfrentado con uno de los miembros de seguridad del recinto, además del presidente de la Conmebol, Jesurún, que también es el presidente de la Federación de Colombia y miembro del Consejo Mundial de la FIFA, participó en la pelea, fueron detenidos y llevados a la cárcel. Lamentable noticia para el fútbol colombiano.
Bueno, vamos a hablar de celebraciones, ¿no? Y de los españoles, porque aparentemente hizo mucho calor y la selección se unió a aficionados y se divirtieron bastante. A ver, cuéntanos.
Así es. Luego de ese triunfo en la final de la Eurocopa de 1-0 frente a Inglaterra, España, la selección española llegó a Madrid y, por supuesto, miles de fans se aglomeraron en las calles y dieron un toque de glamour a la fiesta, dando también una serie de discursos con los aficionados ahí apoyando, a pesar de que las temperaturas eran bastante altas. Decía, somos campeones de la Eurocopa. El equipo en cabeza de Álvaro Morata, al abrir los parlamentos de jugadores en una plaza de Cibeles en Madrid, que estaba abarrotada, Morata ejerció de maestro de ceremonias, presentando con bromas y elogios uno a uno a sus compañeros, pidiendo el Balón de Oro para Rodri, el centrocampista del Manchester City, y lanzó un dardo también a los ingleses al reclamar que Gibraltar es español. Dijo sobre el clave británico del sur de la península ibérica. Superación, sacrificio, trabajo, compañerismo, generosidad y talento, afirmó el seleccionador Luis de la Fuente, enumerando las cualidades del grupo que dirige y que se ganó con toda la justicia este trofeo de la Eurocopa 2024.
Y seguimos hablando de Colombia, pero esta vez del colombiano Cristian Arango, máximo goleador de la temporada en la MLS.
Sino una no muy buena noticia porque ha recibido una sanción de 4 partidos que incluye el juego de las estrellas por incumplir la política contra acoso de la competición. La Liga Norteamericana dio a conocer el castigo en un escueto comunicado en el que no dio más detalles de los motivos de la suspensión del exdelantero del Pachuca y de Millonarios. El Real Salt Lake, por su parte, dijo que cooperó con la investigación de la MLS y acepta la sanción. La suspensión se aplicará en las 2 jornadas de la MLS de esta semana y el primer partido del Real Salt Lake en las Leagues Cup del 1 de agosto frente al Atlas de México. El delantero descartado por la selección colombiana para la Copa América acumula 17 goles en 23 jornadas de esta campaña, 5 días más que Lionel Messi y Luis Suárez con el Inter de Miami.
Y después de la Eurocopa y la Copa América, vamos a entregarle a nuestros oyentes muchas noticias sobre los Juegos Olímpicos. Y tengo entendido que nos traes una de ellas.
Bueno, tengo un par de noticias. Primero, que la llama olímpica está recorriendo París a medida que se acerca ya al final de su recorrido, a 11 días del comienzo de las justas deportivas. Cientos de personas se turnaron para portar la antorcha y el relevo pasó por lugares emblemáticos como el Arco del Triunfo, el Champs-Élysées. El atleta de BMX Matías Dandois describió cómo se sintió al llevar la llama hasta la Torre Eiffel.
I got super emotional when I went upstairs and carried the flame. You know, it means a lot. I'm from Paris.
Me emocioné muchísimo cuando subí, llevé la llama. Ya sabes, significa mucho. Soy de París y he crecido practicando mucho deporte y viendo los Juegos Olímpicos. Y era un sueño formar parte de ellos. Y hoy será realmente especial. Recordaré este día el resto de mi vida. Recordemos que más de 10.000 personas han participado del relevo de la antorcha desde que la llama llegó a Francia el 8 de mayo. Muchos de ellos atletas. Y otra noticia también de los Olímpicos que viene de la natación. La Federación Nacional de Natación, World Aquatics, anunció en un informe haber reforzado los controles antidopaje a los nadadores chinos que participaron en los Juegos Olímpicos de París, que se inician, recordemos, el 26 de julio. En abril, la Agencia Mundial Antidopaje protagonizó una gran controversia al conocerse que 23 nadadores chinos dieron positivo antes de los Juegos de Tokio por trimetacidina, medicamento para el corazón prohibido desde el 2014 debido a que puede mejorar la circulación sanguínea. Los atletas, algunos de los cuales compitieron y obtuvieron medallas en esa cita olímpica, no fueron suspendidos ni sancionados, pues la AMA aceptó las explicaciones de las autoridades chinas en el sentido de que los resultados fueron producto de una contaminación alimentaria en un hotel.
Y cerramos este espacio, Carlos, con rugby australiano.
Así es, porque a tan solo un día del partido decisivo del estado de origen, State of Origin, un exjugador ha reflexionado sobre su carrera con NITV. Queensland va a recibir mañana miércoles a Nueva Gales del Sur en un estadio Suncorp de Brisbane con todas las localidades agotadas. El equipo de Billy Slater consiguió una victoria por 38-10 en el primer partido y tuvo la oportunidad de ganar la serie en el MCG en el segundo partido. Sin embargo, los hombres de Michael Maguire de Nueva Gales del Sur contraatacaron con una victoria 38-18 para jugar la serie y establecer un enfrentamiento en el tercer partido. La antigua leyenda de los Maroons, Petero Sivinoseva, ha declarado a NITV que cree que Queensland necesita empezar mejor el próximo partido y ha reflexionado sobre sus recuerdos de jugar un partido decisivo.
Probably my last game actually 2012 it was the decider. Cooper Cronk.
Probablemente mi último partido en realidad 2012 fue el decisivo. Cooper Cronk marcó el gol del campo ganador y fue una manera perfecta de retirarme del fútbol de estado de origen con una victoria de Queensland. Sí, sin duda tenía que empezar mejor, pero que el segundo partido, la forma en que Nueva Gales del Sur realmente se lo tomó con nosotros. Somos muy físicos y eso nos dominó, especialmente en el tercio medio, decía la leyenda de rugby.
Muchas gracias, Carlos, por toda esa información y que tengas una linda tarde.
Vos también, muchas gracias.
Y hasta aquí llegamos con SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta mañana. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.